Estás escuchando Poli Radio.
Aquí comienza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Somos 80 emisoras universitarias en todas las regiones del país, conectadas analógica y digitalmente para ofrecerte los mejores contenidos con toda la magia del lenguaje radiofónico. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso. Una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Iniciamos.
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz.
Con muy buena música iniciamos este programa de Conexión RRUC, nuestro segundo programa de esta temporada 2024 en el primer semestre. Me disculpan por favor el desafine de voz, pero los climas de Bogotá me tienen un poquito afectado, entonces ofrezco mis disculpas y ahí perdonarán. Nuestro segundo programa, porque el primero lo hicimos desde la Universidad Central, celebrando el Día de la Radio, también conmemorando el Día del Periodista, y hoy estamos acá reunidos también haciendo una conmemoración de lo que es la lengua nativa y lo que sucede con esos dialectos y todo lo que tiene que ver con las lenguas maternas en esta celebración del 21 de febrero. Ese es nuestro tema general, que me vaya enredando un poquito, pero sobre eso vamos a hablar, lengua moderna y el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Como siempre está aquí el staff, hoy tenemos un nuevo integrante de la mesa de trabajo que además vamos a presentar más adelante, ya lo saludaremos, pero más adelante lo presentaremos como nuestro invitado para hablar precisamente de las lenguas. E igualmente, Clarisa ha gestionado también un invitado muy especial para este tema de las lenguas nativas sobre todo. Iniciamos nuestra ronda de saludos, vamos a empezar por fuera de Bogotá, vamos a empezar en Santander con don Javier, que siempre ahí presente. Ya arrancamos esta segunda temporada, pues habíamos arrancado la semana pasada, pero digamos que ya en estudio y con la dinámica habitual que tenemos en Conexión RRUC. Don Javier, bienvenido a esta temporada. Hoy, don Javier, nos quedamos ahí sin sonido.
Compañeros que ya están alrededor de esta mesa grande a lo ancho y largo del país, lidiando con este clima bipolar de Bucaramanga, que unos días nos sube a 31 grados y hoy, por ejemplo, estamos en una lluvia desde que comenzó el día a medianoche y seguimos soportando esta lluvia y frío, porque aquí ya en Bucaramanga, cuando se baja de 22 grados, ya nos tenemos que poner algo para abrigarnos. Contentísimo de volver a esta Conexión RRUC en esta temporada 2024. Saludos para todos nuestros oyentes y vamos a hablar entonces hoy de lenguas maternas.
Muchas gracias, Javier. Don Diego en Tunja.
Un saludo muy cordial para todos los integrantes de Conexión RRUC. Qué bueno encontrarnos de nuevo en nuestro horario habitual para acompañar a todos los oyentes que acompañan esta emisión desde las diferentes emisoras de la Red de Radio Universitaria. Igual el saludo climático estuvo pasado por lluvia hace unos instantes en la capital del departamento de Boyacá. Y, por supuesto, ya está asomando el mono a la distancia. Hemos tenido también, como dice Javier, un clima bastante bipolar en esta conexión RRUC.
Don Dieguito, muchas gracias. Pues como se da cuenta con mi voz, por aquí está más o menos igual que en Bucaramanga y en Tunja. Voy a seguir en Tunja, Diego, porque allá está Chara. Si Chara me está escuchando, que no la hemos, no la escuchamos en la previa.
¿Qué pasó que no vino aquí a la sede de UPTC Radio, a la Casa Estudio?
Porque no te habíamos pedido autorización, Diego. Entonces
¿quién
nos
dijo
daba
que
como
necesitaba
pena?
Autorización? O sea, a ver, Chara hace parte de Conexión RRUC y UPTC Radio hace parte de Conexión RRUC. Ergo, pues Chara debería estar aquí.
Dieguito, queda abierta entonces las puertas ahí para Charita, pero Charita como que no nos está escuchando. Bueno, vamos a mirar si nos... Ya por ahí porque la vi que abrió el micrófono aquí en nuestra pantalla de mi Charita. Nah, Charita está ahí disfrutando del clima de Tunja. Vámonos con Tatiana. Tatiana, ¿cómo estás?
Hola Álvaro y hola a todos nuestros compañeros y a nuestros y nuestras oyentes. Felices de volver los jueves a Conexión RRUC.
Tati, ¿estás ahí con Clary?
Sí, señor, aquí estamos pues, las dos.
Clarisa, un abrazo gigante. Saludos hola, acá desde Poliradio.
Es un gusto saludarle, Alvarito. Buenos días a todos nuestros compañeros de este programa de Conexión RRUC, a nuestras oyentes, muchas gracias a los oyentes por acompañarnos, decirles que este año, gracias por permitir estar con ustedes y que esperamos traerles temas muy interesantes, agradables a sus oídos y que fomente el conocimiento de cada ser humano.
Y estoy encantado, encantado realmente, eso para mí es un honor y un orgullo, de presentar al nuevo director de Escenario Radio, el profesor Pablo Felipe Gómez, profesor Pablo, quien va a ser nuestro invitado también en el tema. Bienvenido a Conexión RRUC, la bienvenida formal a la Red de Radio Universitaria de Colombia, y qué bueno que esté usted hoy aquí en este primer programa para usted de esta temporada.
Muchas gracias, Álvaro, un saludo, verdad, muy especial a toda esta mesa de trabajo, súper emocionado con esta nueva responsabilidad. Y bueno, creo que Escenario, ¿no?, también tenía un poquito de deuda de estar más activo con esta red, con este programa. De verdad estoy encantado, sé que hoy va a haber un programa espectacular. Tuve la oportunidad de escuchar el de la semana pasada, el Día Internacional de la Radio, y bueno, de verdad muy emocionado. Clarisa, de verdad aprovecho este espacio público, agradecerte por permitirme, no sé, digamos, haber sido introducido de una manera de verdad muy armónica. Saludos a toda la gente de Tunja, de Bucaramanga, de Bogotá, de Colombia, que se nos conecta. Y bueno, humildemente aquí en lo que podamos aportar en la carretica, en la conversación, en el diálogo abierto, pues para mí siempre va a ser un placer, Álvaro, ¿verdad? Muchas gracias.
Bienvenido nuevamente, entonces, Pablo. Clary, vas a...
No, aquí bienvenido Pablo y bienvenido pues la casa de Santo Tomás y de Escenario Radio.
Es que digo una cosa cortita, lo que pasa es que no crean, Clarisa hace varios años fue la directora de este medio, dejó la vara muy alta y Clarisa, no creas, asumir este tipo de responsabilidades es un reto bonito, entonces de verdad también quería hacerte ese reconocimiento.
Muchas gracias Pablo, ese también, allá está mi corazón también, gracias.
Solo me resta saludar a nuestro productor acá de Poliradio, a John Rodríguez, y él, cuando nosotros tenemos la emisión, un poquito la metodología que recuerden nuestros oyentes. Emitimos desde diferentes universidades, de diferentes radios universitarias. La semana pasada lo hicimos desde la Central, esta semana lo estamos haciendo desde el Politécnico Gran Colombiano, e iremos rotando esa emisión, haciendo ese proceso de descentralizar la emisión de Conexión RRUC. Cuando estamos acá en el Politécnico, nuestro productor es John Rodríguez y él se encarga de elegir la música que tenemos en el programa hasta nuestro segundo segmento, cuando ya Chara trae su invitado musical o su artista y ahí cambiamos un poquito el género. Entonces, saludo a Don John en esta emisión de la Conexión RRUC y que nos cuente por qué esa música tan bella, porque música hermosa que nos puso hoy Don John.
Álvaro, muy buenos días a todos los que conforman este gran equipo de Conexión RRUC. Y bueno, como usted lo comentaba, estábamos escuchando una canción de alguien que es más colombiana que cualquier colombiano, sin embargo, nació en Irlanda. se llama Katie James, la canción se llama Toditico Bien Empacado. Ella se dedicó a cantar música tradicional colombiana y esto nos lleva a que ayer se presentó la presentación para medios, el Festival Nacional de Música Colombiana en su edición número 38. Este festival se va a desarrollar del 18 al 24 de marzo en Ibagué. Tiene el lema Soy Fiesta, Soy Música, Soy Patria. Pero ustedes se preguntarán qué tiene que ver Katie James con todo esto. Resulta que hay dos grandes embajadoras de este festival en esta edición y son Adriana Lucía y Katie James, son las dos embajadoras y conductoras del evento. Y además, el 1 de marzo se realizará un concierto de gala en el Teatro Julio Mario Santo Domingo a las 7 p.m. organizado por la Fundación Musical de Colombia para darle apertura a este gran festival que también va a ser el lanzamiento oficial del Concurso Nacional de Duetos Príncipes de la Canción. Entonces, ¿qué le parece si escuchamos un poquito más de Katie James y ya regresamos a Conexión RRUC?
¿Qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz?
El invitado en Conexión RRUC.
Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundidad. Desengaño.
Dieguito aquí diciéndome por interno, dice que esa es la canción que yo canto. No, yo nunca he tenido un corazón vagabundo, Dieguito, no sé así.
¿Cómo se le ocurre? Eso era lo que nos decían después de pasar el tercer piso, ¿no? Entonces,
como que... Bueno, entremos en materia. Ya dijimos, sí, que señor. Nuestro invitado hoy es el profesor Pablo Felipe Gómez, viene a darnos su apreciación desde su profesión, desde la antropología, ¿cierto, profe? Desde la antropología de lo que es este Día Internacional de la Lengua Materna y Día Nacional de las Lenguas Nativas. Es un día, o sea, esta conmemoración se hace o se le da la relevancia y la importancia a la lengua que las personas aprendemos desde la infancia y que por lo general es también hablada por nuestros padres y abuelos. Es en ese sentido que cobra su relevancia cultural. La manera en que nos comunicamos determina, entre otras cosas, las relaciones que establecemos con el mundo, que nos rodea con los otros individuos y con nosotros mismos como sujetos de un acervo cultural y una historia personal. Esa es la reflexión o la relevancia cultural mejor que se le ha dado a este día desde el Ministerio de Cultura y evidentemente que nosotros exaltamos desde las radios universitarias, uno, porque es nuestra herramienta primaria de trabajo y dos, porque estamos en un proceso de recuperación de nuestro lenguaje y también de nuestras lenguas nativas. Entonces aquí, profesor Pablo, comenzamos a hacer el análisis de lo que significa esto para nosotros, tanto nuestra lengua materna, que evidentemente parte de lo que hablamos día a día, y otro, lo que encontramos en esas reservas indígenas y en esos grupos étnicos que luchan, a mí me parece, esto ya es un concepto muy desde lo personal, que luchan por sobrevivir en su cultura. Vamos a creer, profe Pablo está ahí como medio congelado en internet. Bueno, ya ha llegado el profe Pablo, entonces este es el tema que manejamos hoy, este es el tema que nosotros comenzamos a desarrollar y evidentemente, como les digo, estamos tratándolo desde la recuperación de la cultura y ese proceso que nosotros tenemos que llevar en las radios universitarias de recuperación del lenguaje, dentro de la formación, dentro de lo académico y dentro de lo que estamos llamados a hacer, abocados a hacer desde la universidad. Bueno, Pablo me dice aquí por el chat que se ve bien, el problema es que no lo escuchamos y se nos ha quedado congelada la imagen en el Meet. Clarisa.
Sí, mientras que podemos recuperar esa conversación con Pablo, pues quería contarle a los oyentes que precisamente la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, reconoce 70 lenguas entre el castellano y 69 lenguas maternas, es decir, personas indígenas que están con nosotros y que realmente fueron la base y el cimiento de lo que somos hoy, nosotros los colombianos, y aquí por eso chévere poder darle ese reconocimiento a esas lenguas tan autóctonas, tan nativas, con tantos conocimientos ancestrales, que a veces la modernidad, la tecnología y la vida citadina nos aleja de ese conocimiento colombiano. Precisamente hoy esperamos hablar aquí con gente muy chévere. Uno de ellos es de la cultura wayú, es nuestro palabrero Andrónico, y está en Uribia, que es la capital indígena de Colombia, en La Guajira. Pues bueno, no sé cómo estará Pablo, ¿ya está con nosotros? Sí, creo que sí.
Hola, me cuentan si ya ahora sí me están escuchando, creo que sí.
Perfecto.
Uh-huh. Bueno, no, yo quería decir algo muy importante con la presentación de Álvaro, y es que fíjense que el siglo pasado uno hablaba de algo muy horrible, y era que si tú hablas español, inglés, alemán, tú lo que tienes es una lengua. Pero si hablas wayunaiki, nasayue, muiscubum, una de estas lenguas nativas originarias, se les decía dialectos. Y ojo que además de ser un error lingüístico en todo el sentido de la palabra, porque dialecto no es otra cosa que las variaciones que pueden haber de una misma lengua, era algo como un poquito colonial, ¿no? Como de poder, es decir, como que antes teníamos una concepción donde las lenguas indígenas se consideraban dialectos, es decir, como algo menos valioso culturalmente. Y lo importante también de este día, que se empieza a conmemorar desde finales del siglo pasado, desde 1999 exactamente, está siendo precisamente una reivindicación de la cultura. Hay que recordar que pues la lengua es la manera como nosotros pensamos. Pero para ponerlo un poco no tan, no sé, como tan complicado, por ejemplo, yo le quiero preguntar a Diego. Diego, es que imagínate que, por ejemplo, si yo te digo la palabra sol o la palabra luna, cuando tú eras pequeño y lo empezabas a dibujar el sol y la luna y le dabas rasgos humanos, usualmente, ¿qué hacías con el sol y qué hacías con la luna? Para darles un ejemplito.
Normalmente uno tendía a dibujar el sol como una figura masculina o de poder y la luna como una figura femenina, como una figura un poco más, digamos que centrada como en ese rol que nos habían inculcado de que el hombre es fuerte y la mujer es delicada. Entonces le asignaba a uno como esas características antropomórficas para meternos en el tema de la antropología y de designar cosas que son intangibles, volverlas tangibles de una manera que nosotros podamos conocer y relacionar con aspectos de nuestra vida diaria.
Así es, Diego y compañeros, pero fíjense que, por ejemplo, si nosotros miramos la lengua y la forma como han venido evolucionando, fíjense que, por ejemplo, las lenguas germánicas hacen todo lo contrario, y es que luna uno se la tiene que imaginar masculina, de hecho viene del dios Mani, dios nórdico, y ahí viene la palabra moon, luna en inglés, y por ejemplo sun viene de la diosa Sunny, es decir que el sol es femenino. ¿Por qué pongo el ejemplo? Fíjense que cuando usted habla un idioma, no simplemente usted pronuncia palabras, usted construye el mundo, usted construye el género, usted construye las relaciones de poder. Por eso es que cuando en un sistema colonial, por ejemplo, que es lo que también atañe mucho a la celebración que hoy conmemoramos, cuando usted le quita a un pueblo su lengua, no, pero tranquilo, es que ahora está hablando otra. No, usted le está quitando su forma de pensar, su forma de concebir el mundo, claro que sí.
Bueno, Pablo, desde aquí de Bucaramanga, pues nuevamente el saludo y la bienvenida a esta conexión RRUC. Quisiera preguntar, 65, no, 69, nos mencionaba ahora Clarisa, encuentro aquí una información muy similar, además de las que son quizá más conocidas, que son las que se hablan en Cartagena y en San Andrés. Pero, ¿cómo es este inventario de lenguas maternas nativas? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo podemos hacer para rescatarlas, para divulgarlas, para hacer algo para que se conozcan de una u otra manera mucho más?
Uy, bueno, esto es una pregunta supremamente compleja. Yo diría que aquí hay varias responsabilidades. Las primeras, hay que decirlo, y tal vez nuestro invitado con el que más adelante vamos a hablar desde La Guajira, es que son las propias comunidades étnicas las que tienen que generar sus procesos de reaprendizaje y resistencia. Lastimosamente, en mis trabajos de campo he encontrado que en el Cauca y en otras zonas, pues donde hay comunidades originarias, por ejemplo, los jóvenes no las hablan. Claro, por procesos de migración, de acceso al sistema educativo. Entonces, lo primero es como una responsabilidad, primero, digamos, de las comunidades. Dos, nosotros que somos también personas de academia, hombre, es importante que cuando vamos a las regiones y les devolvemos a esas comunidades el conocimiento, a veces haciendo, ¿por qué no?, radio, prensa u otro tipo, digamos, de formatos, se respeten las lenguas nativas. Eso es fundamental. Y yo diría que un tercer elemento, al igual que lo que comenté ahorita con la diferencia entre lengua y dialecto, es que fíjense que en Colombia y en Latinoamérica tenemos una costumbre muy odiosa, y es que cuando usted en un formulario le preguntan, vea, ¿usted es bilingüe? Usted solo puede responder sí en la medida que usted hable español y, bueno, y el inglés, el portugués, el francés, cualquiera otra de estas lenguas dominantes. Y muchas veces en nuestras universidades tenemos estudiantes indígenas que pueden ser hasta trilingües, porque por ejemplo hay zonas del Amazonas donde la mamá es de una etnia, el papá es de otro, y el chico además habla el castellano, y si está en Leticia puede que hable algo de portugués. Y resulta que a esa persona, no se le considera ni bilingüe ni trilingüe, porque sencillamente no producimos conocimiento en esa lengua. Yo diría que con esos tres aspectos, y de ahí hay mucha tela para cortar.
Y Pablo, no sé si tenga información al respecto, pero ¿estas lenguas tienen también grafía, tienen escritura o solamente son orales?
Originariamente son orales. Las grafías ya son ejercicios, pues, de lingüística, donde se trata precisamente desde la fonética y la fonología de darles unos signos que puedan ser dados en el español, precisamente para poder conservar sobre todo la manera como se pronuncian sus estructuras gramaticales. Pero estas lenguas realmente son completamente orales, y tal vez en algún caso, pero eso tampoco hay una comprobación arqueológica, porque es que tampoco tenemos las fuentes científicas para eso, habían algunas que sí podían manejar algunos ideogramas, como cuando vemos, por ejemplo, en el parque de Chiribiquete, estos famosos petroglifos, pero que también los podemos encontrar en el Padre de las Piedras del Tunjo, aquí en Facatativá, cerca de Bogotá. Y en este parque, que también es muy importante, por Tunja, que en este momento se me olvida cómo se llama, son otro tipo de grafías. Álvaro.
¿Las muellas de Farfacá?
Las de Farfacá, que dicen los muiscas, entre otras cosas, que por eso hay una relación muy, muy cercana entre estos dos pueblos, que obviamente hacían parte del grupo étnico muisca. Pero entonces vemos que eso no son escrituras, sino son ideogramas que además se repiten de cierta manera, hasta de una forma universal en otras culturas del mundo, ¿no? La pirámide, las imágenes en zigzag, el rombo, pero la lengua en sí es oral, las originarias son particularmente orales. Uy, no te escucho, Álvaro, perdón. Seré yo.
Claro, que te decía que qué interesante, pero quería pedirle a Clary que nos presentara al invitado que ya se
ha nuestra sala. Y obviamente queremos aprovechar toda su sapiencia desde lo que es su cultura, lo propio.
Bueno, muy bien, pues antes de entrar a la cultura guayú, pues yo quería retomar eso que estábamos hablando del sol y la luna, las pocas palabras que puedo saber. Entonces, luna, digamos que era Chía, y por eso tenemos un municipio en Cundinamarca que se llama Chía. Y otro municipio que también tenemos aquí en Cundinamarca, muy cerquita a Bogotá, pues es Soacha, que era sol. Entonces hay dos palabras muiscas que nada más sé, pero pues bueno, era el aporte que quería hacer, muy interesante, a la cultura que me rodea, que es aquí al interior. Bien, pues nos vamos ya de esta del centro y de todo este conocimiento que nos permitió tener Pablo, nos vamos a la cultura guayú. Y nuestro invitado de hoy en Conexión RRUC es Andrónico Urbay y Puana. Él es de la cultura guayú, él es el palabrero. ¿Eso qué significa? En guayú se dice, y pues obviamente lo voy, espero haber leído bien, Puchipú, y es la autoridad espiritual, cultural y ancestral de la cultura wayú. Precisamente nos viene a hablar de esta línea materna, hablante de la lengua wayunaiki y conocedor de la cultura. Hola, Andrónico, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros, con las emisoras universitarias. Y como ve, estamos desde Tunja, estamos Bogotá y está también con nosotros en este momento Santander. Hola, Andrónico.
Amaya, ya, hasta que en Soca ya se sube Bowman ya, Guajirre. Buenos días para todos y todas. No sé cómo me escuchan.
Como un caño.
Perfecto. Listo, bueno. Saludos, muchas gracias por la oportunidad que me brindan de poderlos acompañar en este importante espacio. Conocer estos aportes para que conozcan más de la cultura. Sí, la cultura wayú es una cultura milenaria. Que ha sido oral. Que esto fue lo que causó sorpresa cuando nosotros, la organización de la que yo hago parte, Junta Mayor Autónoma de Palabreros, presentó un documento dossier al Ministerio de Cultura, que fue cuando le declararon plan de salvaguardia a 5 ejes. La lengua materna, primero, y el territorio, la organización social, la espiritualidad, y la economía tradicional. Esto se hizo en la resolución 2733 del año 2009. A la falla de cualquiera de estos ejes también se ve en riesgo no solamente la cultura, se ve en riesgo la justicia wayú. ¿Sí? Podríamos caer en un estado de anomia, donde haya una falla de uno de estos 5 ejes, porque son interdependientes. Y la UNESCO también, el mismo documento que se le presentó al Ministerio de Cultura fue a la UNESCO. La UNESCO reconoció esto porque ellos quedaron sorprendidos, que ya tienen conocimiento que hay unas multinacionales aquí, Venezuela ahí con una frontera porosa con Colombia, el mar que se presta para otras actividades ilícitas y la incursión de cuerpos ilegales a los territorios wayúkis que han hecho daño, acuérdense de la muerte de las mujeres de Portete y otros hechos más que sucedieron en Hato Nuevo y en otros municipios de La Guajira que afectaron no solamente a los guajiros, sino también a los wayú. Entonces, la UNESCO...
Una de las cosas... ¿Sí? ¿Me escuchas?
Sí.
Andrónico, una de las cosas que estaba hablando Pablo fue lo que usted ayer me dijo cuando empezamos a conversar, y era la importancia de divulgar esa lengua materna. Los dos coincidieron con la importancia y que nos falta cultura. ¿Cómo podemos hacer para que la cultura wayú llegue más a la costa atlántica y por supuesto al resto del país, al interior?
Bueno, la forma para que nosotros nos hagamos conocer más es compartir también en estos espacios, en los espacios académicos, en los espacios también de justicia. Y también en los espacios de órganos de control, en las mismas administraciones públicas, sí, porque nosotros si nos quedamos callados aquí, ustedes nunca van a saber cómo es nuestra cultura, no van a entender la diferencia. Muchos creerán que la cultura wayú, no, que esto hay que mandar, la educación de los wayú debe ser esta, le mandan unas cartillas como hacían antes, y eso no es así. Ustedes cuando yo entré, yo noté que hablaban sobre los daños que causa la educación. Si causa unos daños, cualquiera puede imaginarse que la educación no puede causar daño. Si causa un daño a la cultura, porque donde un niño esté seis horas o 7 horas con un profesor, haga las tareas en castellano, en la cultura occidental, él va a perder prácticamente su cultura ahí. Va a ser un niño que cuando ya sea adulto va a quedar enajenado, va a quedar en la cultura occidental, que eso es lo que nos está pasando. Están quedando los niños, los jóvenes, los adolescentes con cara de wayú, pero con una conciencia no wayú, sino de occidental. Porque la educación propia hasta ahora no ha sido adecuada. No ha sido adecuada a la realidad cultural de cada pueblo. Los profesores y educadores no están siendo formados de manera muy eficiente para que puedan orientar realmente una educación o una formación académica de acuerdo a las realidades culturales de cada pueblo. Entonces eso nos está haciendo daño. Un niño que esté en un municipio, él hace las tareas en castellano, sus compañeros hablan castellano, ven televisión en castellano, escuchan radio en castellano, escuchan música, etcétera, etcétera. Y por supuesto que eso le va creando un espacio de castellano y de toda la cultura occidental que va a ir relegando su propia cultura. Y que ese es un daño muy grande porque quedaría una persona con una sola cosmovisión. Qué importante es cuando uno tiene las dos cosmovisiones que puede uno interpretar y mirar las cosas y construir un conocimiento intercultural que puede ser de gran aporte a la diversidad cultural colombiana. Muchos en hemos ayudado, lo hemos orientado desde el conocimiento propio y teniendo en cuenta lo que está diciendo la cultura occidental y construir un conocimiento intercultural para poder resolverlo. Por experiencia lo hemos hecho y en eso nos hemos destacado en la orientación, incluso hasta la rama judicial, que uno podía mirar que eso es inamovible a veces, pero en aras de entender el pluralismo jurídico, la diversidad cultural, ellos tienen que aceptarlo porque es un deber del Estado.
Aquí desde Ucompensarte tenemos una pregunta y es que si existe algún aporte del gobierno, algún apoyo del gobierno en la capacitación de los docentes en la lengua guayunaiki y nosotros como desde la academia, ¿cómo podemos aportar a esta capacitación, a este conocimiento? Porque realmente, lo que como usted lo mencionaba, solo hay castellano y realmente los docentes no están capacitados en estas lenguas.
Bueno, aparte de la que dice la Constitución, hay una ley que pidió, una resolución que pidió el gobierno del presidente Santos en el 2010, la ley 1381, que la denominan Ley de las Lenguas. Aquí también hay una ordenanza, pero es que la formación académica que tienen los docentes no es la adecuada para desarrollar eso. E incluso algunos se ven en problemas porque ellos dicen, bueno, ¿cómo vamos a mirar las pruebas que se le hacen en quinto a los niños? ¿Cómo vamos a mirar las pruebas que se hacen en noveno y las que se hacen en las pruebas ICFES? Entonces estoy mirando, estoy analizando que es que deberían de haber como dos pruebas ICFES, así como hay dos sistemas de justicia, así como hay dos sistemas de salud, así como hay dos sistemas mismo de educación, deben de haber dos pruebas de ICFES. Una para los pueblos nativos, porque hay unos parecidos, no voy a decir iguales, la importancia de la naturaleza para los guayú y para otros pueblos. El agua también tiene un significado importantísimo, la parte espiritual también, la relación con la naturaleza, etcétera, etcétera, pero que habrían unas materias que deben ser inamovibles, informática, matemática y otras materias que hay que analizarlas, pero que hay que hacerle una construcción entre las dos partes, entre los pueblos indígenas y el Estado, para que se haya menos daño, para que sea un bien que se esté haciendo sin causar tanto daño. Entonces yo, las leyes están dadas, sí, las leyes están dadas, las condiciones, yo, hay hasta dinero para eso, pero muchas veces los mismos que están encargados de eso no miran cómo es la solución realmente, o no consultan con otras personas que deben de hacer unos aportes para que realmente se hagan las cosas como deben hacerse de acuerdo al interés de cada pueblo, para que el daño sea menos aculturizante, para que la formación sea más adecuada a la realidad cultural de cada pueblo. Sí.
Andrónico, Pablo Gómez desde Escenario Radio Bogotá, Universidad Santo Tomás. Precisamente yo estaba comentando que desde mi experiencia me he encontrado en Colombia con situaciones muy, digamos, opuestas. Pueblos indígenas que hablan la lengua, las familias enteras, los jóvenes y los niños reproduciendo culturalmente, digamos, esas sociedades de la lengua. Pero quería preguntarle, en el pueblo guayú, bueno, que es supremamente amplio, están en la Guajira colombiana, están en Venezuela, ¿usted cómo ve la situación del guayunaiki en las comunidades? ¿Se está perdiendo? ¿Los jóvenes, las nuevas generaciones lo preservan o se están olvidando de él? ¿Cómo usted ve el guayunaiki en su comunidad y en el pueblo guayú en general?
Bueno, yo lo veo en alto riesgo, el guayunaiki. El guayunaiki lo veo en alto riesgo. Precisamente, por ejemplo, usted dice con un tono ahí latinizado el guayunaiki, pero es guayunaiki. Y así también muchos guayú lo están diciendo así. Sí, usan algo latinizado ahí y no dicen, no lo usan con el tono que debe ser el guayunaiki. Sí, yo lo veo en alto riesgo, porque se están presentando que algunos ni siquiera están entendiendo parte de la cultura. Y mire qué importante, porque hay unas cuestiones, unos temas, unos elementos esenciales de la cultura que son intraducibles. Solamente el que es guayú puede entender a perfección qué significa eso. Hay unas enfermedades que se creen que son producto de unas cargas negativas que tienen ciertas personas y la transmiten a los niños. Eso es intraducible. A nosotros nos tocó como que hacer un malabarismo ahí lingüístico para poder eso le explicar al Instituto Nacional de Medicina. Entonces, hay situaciones así que son intraducibles. Incluso traducir las lenguas es como una traición a la misma lengua, porque no va a ser igual. Habrán situaciones fáciles, términos fáciles que se pueden traducir, que se pueden interpretar. Pero en muchos casos no. Por ejemplo, el acuerdo. Para mí los acuerdos que ha hecho el Estado colombiano con algunas organizaciones ilegales nos causó como sorpresa, porque para el guayú, paingua es ponerse de acuerdo de espíritu y de mente, sí, todo el cuerpo, ponerse de acuerdo, sí. Entonces eso no se puede ponerse de acuerdo en ese sentido, no es como un acuerdo en castellano, un acuerdo simple y acuerdo, no. Aquí es de espíritu, de alma, de cuerpo, de todo, para un acuerdo. Así se hacen los acuerdos aquí. Por eso a veces algunos acuerdos son muy respetados, pero algunos también que han tenido influencia de la cultura occidental se han irrespetado. Yo tengo que reconocer eso. Pero yo veo el guayunaiki en alto riesgo por ese tema de la formación que no está siendo muy adecuada al contexto propio de la cultura guayú. Pero sería una lástima, porque este tiene unas características especiales. Este es uno de los idiomas que primero va el verbo, va la acción y después la persona. ¿Qué significa eso? Que la persona es importante por las acciones que hace. No es que la persona es importante por lo que va a hacer. No, es lo contrario. La persona es importante por las acciones que hace. Todas las acciones van primero, incluso los verbos van primero. Y es una característica muy importante que tiene el guayunaiki.
Bueno, yo quería resaltar algo que, contrario a lo que podrían suponer, el llamado de atención que me hizo Andrónico es genial, entre otras de, bueno, también lamento no pronunciarlo bien, pero es porque yo quería detenerme en esto. No solamente acá hay, digamos, un pensamiento todavía colonial donde las lenguas originarias son vistas como con una menor importancia, sino que además, ojo, que nuestras lenguas prima desde la parte occidental lo escrito sobre el oral, y por eso es que a mí me pasó el llamado, pues lo que me llama la atención, Andrónico, y es que por supuesto uno accede al nombre de estas lenguas pues desde los textos antropológicos, lingüísticos, pero por supuesto uno le hace falta eso, lo primordial de la enseñanza y transmisión de la lengua que va de boca a oído. Aparte que, Andrónico, me encantaría que volviera a repetir cómo es que se dice correctamente el nombre de la lengua que su pueblo habla. Eso le quería preguntar, ¿qué tipo de expresiones son intraducibles, por ejemplo, del español al guayunaiki o al revés? Que usted es una expresión del guayunaiki cuando usted se la tiene que transmitir a los colombianos y que le queda difícil porque precisamente son palabras que no existen, que prácticamente son intraducibles.
Sí, muchas gracias. No, la guayunaiki, guayunaiki, sí. Lo que pasa es que las lenguas, como usted lo ha manifestado, milenarias, son orales. Pero eso no significa, porque muchos han dicho que no tiene código. A mí me ha tocado decir no. Tiene código fonético. Porque si yo le digo en guayunaiki, usted me pregunta guayú, yo le digo guayú en casa, ya usted se imagina que hay techo, hay cuarto, hay sombra. Sí, enseguida, eso es código fonético. Código gráfico, no lo hay. Pero hay grafemas, hay grafismos, lo que se hace en las mochilas, esos grafismos, eso es, yo me imagino que debe ser equiparable a la escritura. Los monogramas, los hierros con que se marcan el ganado, los caballos, los burros, eso también tiene un significado, porque está representando el Eiruku, que para que ustedes lo entiendan sería equiparable al apellido. Un poquito equiparable, no igual. Bueno, lo intraducible para el guayú, todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, es complicado traducirlo. para nosotros introducir desde el lado occidental sería las tecnologías. No hay cómo. No hay cómo traducirlo. De todas maneras, se hace una... Yo no sé cómo se llamaría ese fenómeno en lingüística, donde a veces prevalece también como una diglosia. Por ejemplo, si uno va a decir gaseosa, no hay cómo, porque eso no existe en la cultura. Entonces uno tiene que decir gaseos. Es decir, poner fonética ahí de guayuna aquí y fonética del castellano. No sé cómo se llamaría ese fenómeno ahí. Aparte de la diglosia que hay como que quiere prevalecer siempre el monolingüismo del castellano sobre las otras culturas. Y lo intraducible para nosotros es todo lo que tiene que ver con las tecnologías, y lo contrario de nosotros es la parte espiritual, que no hay cómo traducirla, porque cualquiera podría pensar que estamos hablando como de una afición. Eso para mí es lo complicado, aparte de otros temas que tienen que ver, ¿no? Que no podemos nosotros, que no hacen parte de la cultura y para nosotros no es especial. Por ejemplo, buenos días no existe en Guayunaik. No existe. No se dice buenos días. Se pregunta qué soñaste. Pero el guayú es más importante saber qué soñó la persona. Porque eso hace parte de su destino, de las acciones que le corresponden de aquí en adelante.
Andrónico, ay, qué bonito eso, qué soñaste. Y tampoco dicen buenas noches o ese tipo de formalidades.
Se puede decir, ay, pap, pero no es así. No, lo que pasa es que el que llega, en la cultura güey es lo contrario, el que llega no saluda. La muestra de una amistad, de una querencia, de algo así, de expresión de afecto, es que el que está es el que debe saludar al que llega. Sí. Es el que llega, el que tiene que ir a saludar, sí.
Ah, se la muy muestra. Bien. Pues Andrónico Urbay y Puana, muchas gracias por estar aquí en Conexión RRUC. Es el palabrero de la cultura guayunaike, de los guayú, palabrero o puchipú. Muchas gracias por estar aquí, por enseñarnos un poco y, pues bueno, aprender a respetar también y a querer nuestras lenguas maternas, que definitivamente son nuestras grandes raíces colombianas.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Es una lástima que sea el tiempo muy corto y que los temas de pronto podíamos profundizarlos más, ampliarlos más para dar a conocer nuestra cultura y así entendernos mejor y establecer relaciones interculturales.
Pero podemos pensar en un programa más adelante para ampliar más el tema, eso sí, sin duda.
Muchas gracias, sí.
O en una sección dentro del programa.
Luis, me gusta, Clary, me gusta.
Siempre habrá, bueno, pues, Andrónico, un espacio academia, acá para ti.
Y la academia también es multidiversidad. La academia, la universidad, sí. Muchas gracias.
Igualmente a nuestros invitados, muchas gracias, Clary, muchas gracias por ese contacto al profe Pablo, por estos análisis y este aporte que nos da. Se nos fue un poquito más de tiempo del que siempre utilizamos. Vamos a ir ya con nuestro invitado musical en un segundito. Doña Tatiana se alista para presentarnos este invitado que tenemos. Vamos a también a reajustar nuestras notas que tenemos de las universidades ya para el cierre, y pues creo que ha sido súper enriquecedor este programa con esta temática.
Pasivamente consume lógica gaita, interrumpe en el silencio cuando una fogata baila, y yo siento por mis venas un fuego que no se apaga. Es el fuego de mi cumbia, es el fuego de mi raza, un fuego de sangre pura que con la
Aquí están las noticias en Conexión RRUC.
Se nos desconectó un momentico nuestro invitado musical, pero entonces vamos a ir con nuestro bloque de noticias y le pedimos a don Javier, que es de Bucaramanga, comience a presentar esta información que traemos de diferentes instituciones a nivel de Colombia.
Bueno, pues demos la apertura entonces a las noticias que llegan desde las diferentes universidades que hacen parte de esta conexión RRUC.
Tu radio.
Mi radio. Nuestra radio. Somos Arendina Radio.
Ariandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad. Agéndate.
Foro sobre carbón, regalías y territorios en Valledupar. Únete a este importante evento diseñado para debatir sobre los cambios en el precio del carbón, los desafíos de la diversificación económica y el proceso de construcción de los planes de desarrollo. Con la participación especial del profesor de la Universidad Ariandina, sede Valledupar, Amat Zuluaga Guerra, investigador en el sector minero energético.
Hola, mi nombre es Amat Zuluaga. El día 22 de febrero tendremos un importante foro en la región llamado Carbón, Regalías y Transformación de Territorios, pues el Cesar y La Guajira son departamentos altamente dependientes de los recursos de regalías y de la actividad minera del carbón. Quiero invitarlos a la transmisión que se hará a través del diario regional El Pilón, donde estaremos hablando sobre este evento y sobre la importancia y las repercusiones de las regalías y el futuro del departamento del Cesar y La Guajira en términos de su principal fuente económica, que es el carbón.
Esto es un informe de Maily Torres para la Red de Radios Universitarias de Colombia.
Agéndate.
Desde la querendona, trasnochadora y morena ciudad de Pereira, una invitación para participar en la Asamblea Nacional de Facultades de Fisioterapia.
Hola a todos, mi nombre es Lady Maritza Obando y soy la directora del programa de fisioterapia de Ariandina Seccional Pereira. Quiero contarles que esta semana, del 21 al 24 de febrero, estarán congregados en nuestra seccional los integrantes de los 34 programas de fisioterapia a nivel nacional. Y los estaremos congregando a través de la Asamblea Ordinaria Nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia. Este es un evento muy importante para nosotros, muy importante para la región y también para el país, debido a que en él se permite los diálogos acerca de la formación de calidad de estudiantes y de profesionales en fisioterapia.
Este fue un informe de Leonardo Henao para la RRUC.
Ariandina News, un match con la actualidad de nuestra universidad. Nuestra universidad.
Tu radio.
Mi radio.
Nuestra radio. Somos Ariandina Radio.
Hola, buenos días. Desde Radio UniaJC, emisora de la institución universitaria Antonio José Camacho, enviamos el informe para Conexión RRUC. El rector de la institución universitaria Antonio José Camacho, ingeniero Hugo González, brindó una calurosa bienvenida a los estudiantes que decidieron empezar su camino académico en la Unicamacho. Para el ingeniero Hugo González, esta semana ha sido una semana especial, no solo porque el programa de preparación para la vida universitaria PBU se rediseñó, sino porque el número de estudiantes este semestre está alcanzando los 2.800 estudiantes. Es algo histórico para nosotros. Realmente es importante que más jóvenes puedan ingresar a la universidad y acceder a sus estudios de educación superior. La llegada de jóvenes de diferentes territorios es algo que para él se convierte en un nuevo reto y un compromiso constante para brindarles las mejores condiciones a estos jóvenes. Por otro lado, fue aprobado el nuevo proyecto educativo institucional PEI. La institución universitaria Antonio José Camacho celebra un hito trascendental en su historia educativa con la aprobación del nuevo proyecto educativo institucional. Tras un lapso de 9 años desde la última actualización en el 2015, este cambio marca una nueva perspectiva para la institución, reflejando su visión y propuesta educativa hacia el futuro. Una de las principales características del nuevo PEI es su alineación con el Plan Estratégico de Desarrollo 2030, vigente aún, lo que fortalece y potencia las metas y objetivos trazados para el futuro de la institución. Unicamacho participa en la construcción del Plan Departamental de Desarrollo. La institución universitaria Antonio José Camacho participó del primer encuentro que convocó a las instituciones de educación superior a realizar aportes a la construcción del Plan de Desarrollo Departamental Sector Educación 2024-2027 para el Valle del Cauca. Este espacio se dio en el marco del Comité Pensamiento para la Educación Superior COPES, creado mediante la Ordenanza 616 del 2023, donde la Secretaria de Educación Departamental, Ofelia Cecilia Dorado Zúñiga, enfatizó en la necesidad de realizar un trabajo articulado con las IES públicas y privadas para el alcance de las metas establecidas para el mejoramiento de la calidad educativa en el Valle del Cauca. La institución mostró la disposición de participar de la construcción del Plan de Desarrollo, dada la experiencia de más de 5 décadas en el sector educativo. Desde Radio UniaJC, informa Diego Trujillo.
Un personaje en conexión RRUC.
Y antes de presentar a nuestro personaje musical de la semana, les tengo una invitación para mañana 23 de febrero a las 11 de la mañana. En la Plaza Bolívar de aquí de Bogotá se estará celebrando el concierto Juntos por Palestina, que reúne una gran variedad de artistas de renombre internacional y por supuesto talentos colombianos en el marco de las Jornadas de Paz y Solidaridad con Palestina. Esto no solo será una celebración musical, sino también tendremos varios speakers que van a concientizar sobre esta situación. Y nosotros tenemos hoy el gusto de tener a uno de estos artistas que estará participando mañana en la Plaza de Bolívar, y está con nosotros Ahmed Aid, que es un músico palestino. Ahmed es multiinstrumentalista, es vocalista, cantautor y productor, influenciado por varias y diferentes culturas musicales. Ahmed es el bajista y cofundador de la banda de renombre internacional Bukahara, espero haberlo pronunciado bien, y que tiene harta presencia en la escena musical árabe y europea. Así que Ahmed, después de esta gran introducción, te queremos dar la bienvenida a Conexión RRUC. ¿Cómo estás?
¡Hey! Bien, bien. Y soy ya, mi ya español es muy mal en, ya.
El español está muy bien. Bueno, hablemos un poquito, gracias, sobre esa cultura palestina, que para Colombia quizás queda un poco solamente en medios de comunicación, una muy rica comida, pero no conocemos mucho. Abusemos de ese conocimiento que ustedes tienen.
Well, in Palestine, there's quite a lot of big scene of culture. I'm sorry, I speak in English, it's easier.
I'm translating. You translate.
And there's a huge music scene of traditional music and also a little bit of classical music. And now I started a project, voluntary project, with youth musicians in Palestine, that we teach each other writing music, producing music, and arranging music to tell our story in Palestine and outside of Palestine as well.
Bueno, Ahmed nos dice que en Palestina hay muchísima influencia de música comunitaria, de música ancestral, digamos, de folclórica, muchísima diversidad, y también hay un movimiento fuerte, dice, y presente en las ciudades, de música clásica o música académica. Él, digamos, se formó entre estas dos áreas y allí tiene un proyecto que junta precisamente esos mundos culturales, y con muchachos, un grupo de jóvenes, tienen un, digamos, un proyecto cultural, un proyecto de apoyo y solidaridad con todos los jóvenes que han llegado desplazados, que han sufrido pues la violencia y la ocupación en Palestina, y él pues desde la música los está apoyando y viene con ese mensaje y con esa tradición también cultural mega diversa hoy aquí a Colombia, a nuestro concierto mañana en la Plaza de Bolívar. Eso es más o menos lo que nos dijo el hombre.
Bueno, muy bien. Qué rico poder realmente conocer un poco más de la cultura y disfrutarla y sobre todo unir los pueblos, que eso es una de las facilidades que hace la música. Bien, nosotros realmente estamos acostumbrados. ¿Cuáles son esos ritmos? No estamos acostumbrados. ¿Cuáles son los ritmos y influencias musicales que tiene la música palestina?
Palestine music.
So the rhythmical influences in Palestine is very mixed because, you know, Palestine is between Europe, Africa and Asia. It's still in Asia, but it's exactly in between. So you have lots of influences from African rhythms as well as influences from Asia. And the most instruments we use are the percussions called darbuka, mazhar and daf. And it's very polyrhythmic music that I also use in my songs as well. The music we're going to play also tomorrow in Plaza de Bolívar.
Bueno, él dice que Palestina está muy influenciado por los tres continentes que la rodean, que están en medio de esos tres continentes, que es África, Asia y por supuesto Europa. Y entonces digamos que en esos ritmos, por supuesto, cada uno de esos países tiene infinidad de ritmos, pero digamos que él se basa en tres, digamos, rescata tres expresiones de allí, que son tres instrumentos, que es la darbuka.
Darbuka, mazhar y daf.
Mazhar y daf, que son como los tres tipos de tambores principales, creo yo.
Sí.
Y que va parte de esta música la que va a acompañarnos mañana en la Plaza de Bolívar.
Bueno, David, también queremos darte la bienvenida a ti, que se nos pasó ahí. David es el bajista de una de las bandas más importantes de aquí en Bogotá, que soy principalmente fan, que es Doctor Crápula, así que también te queremos dar la bienvenida a ti. Y también queremos ahí hacerle la pregunta a Ahmed. Sabemos que va a sacar un nuevo álbum en solitario. Queremos que nos cuente un poco de este álbum, qué trae este álbum, cuándo sale, cuándo sale.
So I have been working on my album for a while now, and I already released 4 songs of the album, but the whole album will be released in April, and I will be going on tour in Europe, North Africa and West Asia. And all of the songs, they speak about anti-colonial themes and anti-occupation and against the patriarchal system as well. So these songs are the themes that that actually many people like me in Palestine and the region of Syria, Lebanon, Jordan, North Africa, we share together, and this is what we stand for the liberation of all groups, of all oppressed groups around the world as well.
Bueno, nos dice que su disco ya lo lleva trabajando un tiempito, ya ha sacado 4 sencillos que están al aire, que la mayoría del proyecto habla de, digamos, de lo, por lo que se están levantando los pueblos en esas regiones, por la liberación de los pueblos oprimidos de todo el mundo, por la liberación y por la paz en todos esos territorios, para todas estas comunidades. Es una música, digamos, world music, pero tiene, por supuesto, toda la influencia de la música palestina y todo ese acervo cultural que ellos representan. Que ya casi va a salir. When is,
April.
En abril sale completo.
Yo quería preguntar.
Bueno, escuchamos un poco de música de ellos mientras volvemos a retomar conexión con nuestros compañeros de RRUC. Bueno, ¿qué les parece esta música de nuestro invitado de hoy?
Suena bien, suena muy bien. Pues ya escuchábamos que
eso,
nos estaban contando acerca del nuevo lanzamiento de este artista que
sí.
trae nuevas canciones un poco con la causa que es en contra de lo que está ocurriendo precisamente en la Franja de Gaza y en todo el territorio palestino.
Ahí
tenemos nuevamente ya la conexión con nuestros invitados que nos estaban contando acerca de este del lanzamiento del nuevo álbum.
Pablo, y Pablo tiene una pregunta. Aprovechemos 3 minutos.
Claro, claro que sí. Les quería preguntar, bueno, escuchaba precisamente la respuesta de nuestro músico sobre la letra, ¿no? Las violencias de género, en contra del patriarcado, de las ocupaciones de unos países en otros. Quería preguntarle lo siguiente, además de las letras de las canciones, ¿cuáles son los impactos que en la sociedad, en los públicos, tienen estos eventos no violentos, donde se puede hacer la manifestación a partir de la música? ¿Cuál es el impacto que esto genera realmente en los públicos, en los diferentes países donde se presentan?
It is firstly most important to create a community through music and culture where people can fight for social justice. And I see that we are musicians are the messengers for that. To raise a voice of the people, of the groups, where their voices are not heard around the world and to amplify it as much as possible and to create this group of people so that we can fight for the social justice and social liberation of all oppressed groups in Palestine and around Palestine. And I'm so happy also to be here with David also in Colombia, because we all share these kind of places around the world, the global south, we have the same message and the same struggle. And that's why I'm so glad to be also here to expand to the group, you know, not to have it only in Palestine, but here in Colombia and elsewhere around the world as well.
Bueno, dice que la importancia va más allá de la música en términos de que hay que hacer un cambio social, tener un impacto en la liberación sobre la ocupación, que tenemos que la música realmente eso tiene un poder inmenso para transformar la realidad. Asimismo agradece pues poder ampliar ese movimiento artístico y cultural no solo en Palestina sino en todo el mundo, poder crear estas comunidades que apoyan y que levantan su voz día a día para una justicia social, para un mejor vivir para los pueblos libres de la tierra del sur global.
Yo quería aprovechar que tenemos precisamente también, bueno, un representante de Colombia, Dr. Crápula, precisamente, bueno, la música es interculturalidad, es encuentro. Y precisamente ahorita hubo una respuesta muy bella y es cómo esto los vincula, cómo están yendo alrededor del mundo llevando este mensaje, pero particularmente con las problemáticas ambientales y sociales de Colombia, cómo esto se vincula con estos diálogos de Palestina. Es decir, parece que son conflictos muy lejanos, pero a la vez muy cercanos. ¿Tú qué opinas como colombiano y participando en este grupo y o en este colectivo tan bonito que mañana se presenta?
Pablo, muchas gracias. Pues llevamos 25 años, digamos, también levantando nuestra voz. Doctor Crápula, desde el principio del año 98, ha tenido esa bandera de la justicia social, de la paz en Colombia, y ya con el paso de los años nos hemos centrado en varias acciones activistas por los derechos de la naturaleza, algunos territorios en concreto en Colombia, como la Sierra Nevada de Santa Marta, como la Amazonía colombiana, como incluso el renacer muisca de los territorios de Cundinamarca, en donde vemos esperanza, vemos realmente posturas de vida, no solo culturales, sino de relación con el agua, de relación con el tejido, de relación con lo que comemos, de relación con lo que como somos, digamos, con los retos de esta era, de liberarnos también del patriarcado, de que las mujeres puedan obtener su lugar y su respeto, digamos, de parte de todos nosotros y nuestro apoyo. Entonces, digamos que todo esto enmarcado en la cooperación, digamos, acá estamos construyendo un tejido con Ahmed y con Bucajara de varios años. Esto no lo inventamos ahorita, sino que nos hemos encontrado en varios países, en estas causas, en estos movimientos. Nos han invitado a girar con ellos allá, los hemos invitado a girar con nosotros acá. Entonces sí, realmente se ha construido un puente desde la cultura, pero para la paz y la liberación en el mundo. Realmente estamos muy felices de mañana poder estar en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, con Juntos por Palestina, que es un encuentro de por ahora más de 20 artistas de diferentes latitudes y miles de personas que seguramente llegarán allí a la plaza con el apoyo de todos ustedes para que se levante la voz por la vida en el planeta y por el respeto a la vida en el planeta.
Bueno, les queremos agradecer a los dos por darnos esta entrevista y por ayudarnos también como a concientizar a nuestros jóvenes, que son nuestro principal público, a nuestros jóvenes universitarios, y hacerles también a ellos la invitación para que se acerquen a la Plaza de Bolívar. Y bueno, les dejamos esta invitación y les agradecemos a ustedes por esta entrevista y por toda la información que nos acaban de dar.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Muy amables.
وادين الجبال حملتونا نفس البحار نسيتونا من الحرية مزعتونا وباسم السلام قتلتونا
Muchas gracias a nuestros invitados musicales y a todos los invitados que estuvieron hoy con nosotros aquí en Conexión RRUC. Y como es habitual y como arrancamos el programa con una ronda de saludos, vamos a arrancar nuestra ronda de despedida y vamos a arrancar en Bucaramanga.
Bueno, muchísimas gracias, complacido de este encuentro nacional con las emisoras universitarias del país. Nos encontraremos nuevamente el próximo jueves a las 10 de la mañana y pues a lo largo de la semana, en todas las repeticiones, en todas las estaciones del país. Muchísimas gracias. Chao, chao.
Seguimos por nuestro recorrido del país y vamos directamente a Tunja, donde se encuentra el señor Diego Pérez. ¿Diego? Bueno, pasamos derecho por Tunja, llegamos a Bogotá mientras Dieguito se conecta. Llegamos. Ya estamos, ya llegamos, nos devolvimos otra vez a Tunja.
Exactamente. Un saludo para todos los oyentes que están en Conexión RRUC. Los esperamos la próxima semana a las 10 de la mañana en vivo y a lo largo de las ediciones en repetición que tienen las demás emisoras de la red de radio universitaria. Un saludo desde Tunja y nos vemos en una próxima oportunidad.
Continuamos en el bus, entramos a Bogotá y llegamos a la Universidad Santo Tomás. Pablo Felipe Gómez.
Muchas gracias, hoy fue mi primera participación y quedé de verdad muy contento, qué buen espacio, me divertí mucho, siento que hay muchísimos aportes, mucha tela que cortar, así que bueno, seguiremos también acompañándolos en este espacio semana tras semana y por supuesto cuenten con nuestra retransmisión, que estén muy bien compañeros y compañeras.
Vamos finalmente a Ucompensar, donde está Tatiana y Clarisa.
Bueno, agradecerles a todos ustedes por sintonizarnos nuevamente y por estar este nuevo año con nosotros en Conexión RRUC. Nos vemos el próximo jueves con más información y más invitados.
Bye bye, feliz día.
Y finalmente nos despedimos desde acá, desde la emisora más alta de Bogotá, con más frío acá en la capital. Desde Poliradio nos encontramos en una próxima emisión de esto que se llama Conexión RRUC. Hasta la próxima.
Aquí finaliza Conexión RRUC, el informativo de la Red de Radio Universitaria de Colombia, para estar al día con todos los hechos y acontecimientos de nuestra red. Conexión RRUC, los hechos, los testimonios y los personajes presentados en un completo panorama noticioso, una producción de la Red de Radio Universitaria de Colombia.